Herzlich willkommen.
Bienvenidos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos a todos que Dios los bendiga. Y nosotros solamente podemos decir que Dios ya nos ha bendecido ricamente. Ya desde el domingo en la noche hemos tenido cultos de oración también esta mañana. Y hemos pedido siempre al Señor que nos bendiga. Y Dios bendiga a todos los que han venido. Hemos esperado que ustedes vengan y esperamos juntos la bendición de Dios y creemos que Él nos va a bendecir a todos. El Señor es fiel y vamos a comenzar alabando el nombre del Señor, cantando la alabanza 179. ¿Es verdad que Jesús murió por mí y expió mis pecados? ¿Es cierto que Jesús murió por mí y expió mis pecados? ¿Que el Hijo de Dios murió en la cruz? Oh, gracia maravillosa. En la cruz. La mañana amaneció para mí y se abrió el ojo ciego. Porque he dejado que el Salvador entre en mi corazón. Hosanna, ahora la paz es mía.
Lob und Dank sei dem Herrn.
Alabado y glorificado sea el Señor.
Diese Worte hören durften,
de que nosotros podamos escuchar estas dürfen, palabras y creerlas,
die der Herr ausgerufen hat,
las que el Señor dijo, o como el Señor dijo, culminado es.
Bin Gott sehr dankbar.
Yo personalmente estoy agradecido a Dios. El año pasado, en marzo, estuvimos en Israel y fuimos al monte en Golgata y vimos
wo unser Herr
el sitio donde nuestro Señor culminó todo. Ahí donde estaba la cruz y la tumba está vacía. Y ahí tuvimos un tiempo maravilloso, en especial la hora allá en Gólgata. Y lágrimas cayeron de gozo y de agradecimiento. Nuestros corazones estuvieron conmovidos de que podamos estar una vez ahí en ese sitio y recordarnos de lo que ha sucedido por nosotros. Y hoy es Viernes Santo y en realidad quizás deberíamos leer todo completamente, como está escrito en Lucas 21, pero por el tiempo que tenemos a disposición quiero tomar algunas escrituras de ahí o algunos versos los cuales quiero leer antes de la oración. En Lucas 22, verso 39, aquí dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos. Y sus discípulos, ahí estuvimos nosotros primero, cuando llegamos. La primera visita fue al monte de los Olivos, y ahí podíamos ver por toda Jerusalén. Desde ahí podíamos ver toda Jerusalén. Y ahí fue nuestro Señor, dice aquí, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día contra mí, cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Quizás también un verso más, del verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Alabado y glorificado sea el Señor por esta preciosa y santa palabra. Y pudiéramos tomar muchas cosas de estas palabras que acabamos de leer y de todo ese capítulo, pues se trata de la crucifixión. Pero quiere el Espíritu de Dios revelarnos todas estas palabras y que se hagan bendición en nosotros. Amados hermanos y hermanas, nosotros venimos aquí para que pongamos toda nuestra atención a la palabra del Señor y que pongamos atención de lo que Él nos quiere decir. Para mí personalmente, varias partes de esta escritura me fueron grandes, o fueron grandes, pero queremos alabar a su nombre y adorarlo y pedirle por su bendición para esta hora. Vamos a levantarnos para ello. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón de que hayamos vivido esta hora, este día y esta hora y este momento, de que podamos estar reunidos aquí en tu precioso y santo nombre, Jesús. Señor, pensamos o recordamos en todo lo que tú has hecho por nosotros, lo que hiciste en la cruz en Gólgata, Señor, pero estamos agradecidos de que tú no permaneciste en la tumba, sino que resucitaste y que tú vives, Señor. Oh, te damos a ti la honra y la alabanza y la adoración. Fiel Señor, ahora nuestros hermanos y hermanas han venido de cerca y de lejos. Oh Señor, tú quieres, mi oración es que tú los bendiga a todos desde las riquezas de tu gracia. Oh Señor, bendice a tu pueblo, también a todos los que no pudieron venir. Quieras tú bendecirlos y ayudar a todos con el poder de tu Espíritu Santo. Te adoramos y alabamos tu santo nombre, Jesús. Bendice a nuestro hermano, fuerza y gracia para anunciar tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Amén.
Amén. Pueden sentarse. Y le pido ahora que los cantantes vengan al frente. Gracias al Señor por el gran privilegio de que podamos estar aquí para adorar y ser bendecidos. Quizás cantemos juntos algunos coros. Gloriosa Gólgata, gloriosa Gólgata. Gracias a Dios. Gloriosa Gólgata. Gloriosa Gólgata. Gloriosa Gólgata. Mis pecados han sido perdonados, mis culpas han sido pagadas. Gloriosa Gólgata. Gloriosa Gólgata. Gloriosa Gólgata, mis pecados han sido perdonados, mis culpas han sido canceladas. Gloriosa Gólgata,
lehre mich glauben, Herr.
Enséñame a creer, Señor. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a orar. Confiando infantilmente, enséñame a orar. Tú eres mi Señor y Dios. Enséñame a orar, Señor. Enséñame a clamar.
Glaube nur, glaube nur.
Solo creed, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí.
Dank sei dem Herrn.
Agradecidos al Señor de que lo podamos creer. Y según nuestra fe va a suceder.
Selbst wenn der Herr
incluso
sichtbar wäre,
si el Señor estuviera aquí visible, pudiera igualmente suceder tanto en ti como en mí, tanto como pudiéramos creer. Todo lo que nosotros recibimos de Dios nos es dado por la fe. Así es necesario que nosotros creamos de corazón, como dice la Escritura. Yo quiero darle la bienvenida a todos de corazón. A mí me faltan las palabras para expresarlo. Yo estoy muy movido en mi interior y gozoso de que podamos reunirnos así en la presencia del Señor. Y si yo pienso en estos días, o si estoy en estos días un poco triste, entonces es solo por una cosa, de que fue mi culpa la cual llevó a mi Señor allá a la cruz en Gólgata. Y sin embargo, estamos agradecidos juntos que Él, o de que Él haya tomado nuestro puesto y de que Él haya expiado nuestros pecados y regalado perdón, y por ello estamos agradecidos de corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, y gozosos. Hoy pudiéramos leer muchas escrituras bíblicas y pudiera ser realizado una predicación muy tremenda, pero yo no estoy aquí para hacer una predicación tremenda o poderosa, sino que estamos aquí para que Dios pueda obrar de forma poderosa en nosotros. Y si yo me acuerdo que el hermano Branham dijo que cada verdadero hijo de Dios dice a toda palabra de Dios, amén. Entonces yo pienso que es necesario de que andemos con la predicación íntimamente y podamos decir a cada palabra de Dios, amén. Dilo en silencio o de forma alta. Díselo al Señor, porque nosotros no queremos estar aquí solamente para observar lo que sucedió en algún momento, sino que estamos hoy aquí para vivir lo que sucedió allá. Estamos aquí para recibir lo que Dios en Cristo nos ha preparado. Yo quiero seguramente leer algunas escrituras bíblicas y tengan comprensión de que es una, que hay una cantidad de cultos ante nosotros, y hay una gran diferencia de si uno allá se sienta Se puede sentar o si uno se para aquí. Yo digo esto o menciono esto porque o si uno se sienta allá, o se puede sentar allá, o si uno se para aquí, hay una gran diferencia. Juntos confiaremos en el Señor. Voy a hablar de forma lenta y quiera Dios enfatizar todo o regalar el significado de todo. No para escuchar la predicación tremenda o poderosa de un hombre, sino la poderosa voz de nuestro Dios. Ella realizará aquello por el cual es enviada. Al principio ya escuchamos una preciosa palabra de Dios y seguiremos leyendo y dejaremos que Dios nos hable. Hoy tenemos dos cultos, pues fue anunciado el deseo de que tengamos la cena del Señor en estos días, y así tenemos ahora este culto, y hoy en la noche a las 7:30 vendremos especialmente juntos para festejar la cena del Señor y así juntos tener comunión con Él y unos con otros y dejarnos bendecir nuevamente. Mañana, si Dios quiere, el tema tendremos un tema el cual ocupará a muchos y por el cual me hablaron. Será mañana en la mañana a las 10 de la mañana. Y si no terminamos, si no podemos terminar, entonces seguiremos en la tarde a las 3 de la tarde con ese tema. Y en la noche entonces tendremos nuevamente un culto como siempre. Y creemos que Dios ha hablado y deseamos venir o llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Queremos hablar un mismo idioma y que las revelaciones que Dios ha dado recibirlas así sin interpretarlas y sin añadir nuestros propios pensamientos sobre ello. Quiero comenzar con Colosenses 1, verso 14, y después a partir del verso
19.
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De una forma muy especial, aquí se trata de la redención, del perdón de los pecados. Se trata de que Dios en Cristo, en la cruz en Gólgata, por la sangre derramada, regaló perdón, reconciliación, redención y dio paz. Ustedes saben, al principio la enemistad fue hecha, pero por la cruz ha sido quitada. Vamos a leer para ello en Génesis 3, verso 15.
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und
y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí esta preciosa y santa palabra de Dios. Sabemos lo que sucedió en el jardín del Edén. Satanás se propuso venir a este mundo o entrar en este mundo, en la humanidad, por el pecado, por la caída al pecado, por la procreación natural aquí sobre la tierra, o carnal. Dios pensaba venir por procreación espiritual aquí sobre esta tierra, así como Satanás tomó a Eva y a través de ella sembró una simiente terrenal, así tomó Dios a María y colocó en ella una simiente espiritual, o sea, el Hijo de Dios. Y así como todos venimos de Adán y hemos sido llevados a esa caída, al pecado y puestos en la enemistad, así en Cristo somos hechos hijas e hijas de Dios. Y Pablo lo expresó así a los Efesios, que él habló de ello y dice aquí en Efesios capítulo 2 a partir del verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, y ahora viene la palabra, de separación, aboliendo a su carne, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sabemos que las enemistades vienen del enemigo. Y en la cruz en Gólgata, el enemigo lo mordió a él en el calcañar, pero el aguijón de la muerte permaneció adentro y así la muerte fue devorada en la victoria. La enemistad fue quitada para todos los cuales fueron arrebatados al enemigo y fueron comprados nuevamente como propiedad de Dios. Y la enorme realidad divina, la cual aquí es enfatizada, es la siguiente: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El antiguo hombre nunca podrá ser un pacificador. Él pudiera decir miles de veces, yo voy a ser pacificador, voy a traer la paz, pero no, la paz tiene que estar primero en ti, antes de que tú puedas tener paz o traer paz. Y La Santa Escritura dice que Él es nuestra paz, Él es nuestra reconciliación, nuestra salvación, Él es todo en todo. El antiguo hombre puede proponerse hacer muchas cosas y él no podrá realizarla o hacerlo todo, pero el nuevo hombre no necesita proponerse nada y por la gracia de Dios él será capaz de cumplir con todo eso. Sabemos que el antiguo hombre no es capaz, no es posible de que él pueda hacer las nuevas cosas divinas o de Dios. Y por esto es necesaria la transformación para un único nuevo hombre, hacedor de paz, el hombre renacido, el nuevo hombre es un pacificador. Él incluso busca la paz, como la Santa Escritura dice, y también en las bienaventuranzas leemos, bienaventurados los pacificadores. Pero ¿quién puede tener paz? Solamente aquel que tiene paz con Dios. Y Pablo escribe en Romanos 5, así tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde un nuevo hombre como pacificador o ha sido transformado como pacificador, entonces ahí las enemistades son muertas y quitadas para siempre. Y el hombre ya no es más el antiguo, sino un nuevo hombre. Y antes de que entremos más en la redención, hoy quiero leerte Job, del libro de Job, mostrarnos por qué nosotros necesitábamos la redención. Job fue el hombre al cual en el Antiguo Testamento hizo la clara expresión que yo sé que mi Redentor vive. Y este hombre fue a través de un camino en el cual nosotros, algunos más, otros menos, pero todos tenemos que pasar por él. Pues en medio de su problema y su necesidad, él se mantuvo con su convicción y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y si una persona no reconoce que está perdido, entonces él no puede reconocer la necesidad de su salvación. Pero solamente una persona que está perdida puede ser salva. Y la Santa Escritura dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar a lo que estaba perdido. Y no nos creamos nada, pues por la caída al pecado, toda la humanidad estaba perdida. Pero en Cristo, todos los que aceptan la gracia de Dios, a ellos les apareció en Él la salvación y a través de Él vino la salvación. Voy a leer en Job 4, capítulo 17 y 18. Job 4, verso 17 y 18.
¿Kann wohl ein Mensch gerecht vor Gott sein?
¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo. Hasta ahí es la palabra de Dios. Y esto queremos tenerlo en nuestro corazón. Así está contigo, y así está conmigo, y con cada hombre, o con cada ser humano. Aquí está la pregunta. ¿Puede alguien ser justo ante Dios, o un varón más limpio que el que lo hizo?
Y de
ellos, o sobre ellos, debemos de responder con un alto no. No hay nadie, ningún hombre que pueda ser limpio ante Dios. Déjeme estas tres palabras tomarlas simplemente y hacer un evangelio de ellos. Aquí está la pregunta, que si un hombre puede ser más justo que Dios, o justo ante Dios, como dice la Biblia en alemán, pero el Evangelio de Jesucristo a los mortales les prometió la inmortalidad, y a los impuros la pureza, y a los injustos la justicia. Y aquí no permanecemos diciendo que ninguna persona puede ser justa ante Dios, sino que miramos la cosa ahora a través de la cruz en Gólgata. Ningún mortal puede ser justo ante Dios o justificado ante Dios. Y si nosotros este verso lo observamos con la luz de la cruz, entonces vemos cómo los impuros, cómo los mortales, cómo los injustos vienen a la cruz, y aquellos que eran impuros o sucios son limpiados, y los injustos son justificados, y los mortales reciben inmortalidad y son renacidos para una esperanza viva por Jesucristo nuestro Señor. Pero esa declaración tiene su veracidad y debe de ser tomado al corazón por cada hombre, por cada ser. Pues si no reconocemos que somos injustos ante Dios y que somos mortales y que todo lo que Dios pide no ni lo cumplíamos ni lo podíamos cumplir, solamente así podemos ser ayudados, tú y yo. ¿Será un hombre justo ante Dios o más justo que Dios? La respuesta es no, sin la cruz. Pero con la cruz, el injusto fue justificado, fue hecho justo por Jesucristo en la cruz en Gólgata. ¿Puede un hombre, un mortal, ser limpio ante Dios? No, y otra vez no, porque todos nacimos en pecado. Y sin embargo, va a haber un gran grupo en la gloria, la cual no será mortal, y que serán limpiados y santificados, justificados y perfeccionados para siempre. Y dice aquí, he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Incluso sus ángeles, él vio, notó necedad. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Nosotros somos injustos ante Dios, pero por Jesucristo nos ha sido regalado gracia. Ahora, Job, capítulo 13, a partir del verso
3.
Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Y nosotros sabemos que Job tuvo que pasar a través de esa prueba tan difícil, y los que hablaban con él decían que era que honraban a Dios, que era para que Dios viniera en su derecho. Y esa era su actitud, pero en realidad no era así. Y eso lo vemos al final, que era completamente diferente. Ellos querían ayudar a Dios en su derecho o en su razonamiento, pero entendamos hoy que solamente Dios es el que a ti y a mí y a nosotros nos puede ayudar en nuestra justicia. Y nosotros no podemos ayudar a otros en su justicia, y nosotros mismos no nos podemos ayudar unos a otros. Solamente Dios, por su gracia, puede ayudar. Ahora, a partir del verso 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Aquí lo vemos a él en su desesperación, y él expresa: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo o he hecho? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y después él dice: ¿por qué escondes tu rostro y que escribes contra mí amarguras? Y sabemos que solamente los que están enfermos necesitan un doctor, los sanos no. Y el doctor terrenal a veces te escribe este medicamento o el otro, y aquí este hombre de Dios dice que me escribes contra mí amarguras, y la Biblia en alemán dice que me escribes medicinas amargas. Y es un tiempo amargo cuando Dios nos muestra nuestros errores ante nuestros ojos, y pasamos a través de una batalla de en el alma es una batalla amarga, y yo más adelante regresaré a ello cuando observemos a nuestro Señor en Getsemaní y en Job 19, a partir del verso 23 leemos: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después te desecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este hombre de Dios, que tuvo que pasar a través de esta prueba interior, él nos ha, o mejor dicho, Dios nos quiso a través de él mostrarnos el camino a la salvación. No hay ningún nacimiento natural sin dolores de parto, y no hay ningún renacimiento espiritual sin dolores de parto, sin que nosotros tengamos que pasar a través de una batalla en el alma y pedirle a Dios y luchar hasta que podamos decir, como Jacob, que el sol nos ha salido. ¿Y qué dijo el hermano Branham en una predicación? Él habla claramente y dice: yo tengo la impresión de que la gente ya no lucha hasta llegar a Dios, sino que hasta llegar a una iglesia o a alguna comunión, pero no llegan hasta un encuentro directo con Dios. Y hoy estamos aquí y en estos días para tener un encuentro con Dios y luchar para que Él se pueda revelar nuevamente. Y aquí en esta palabra dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Y nosotros hoy las podemos leer. La palabra de Dios es dada para enseñanza, para que nosotros reconozcamos a través de ella lo que Dios se ha propuesto con nosotros, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y después viene esa expresión tan maravillosa: yo sé que mi Redentor vive. Su desesperación en el alma muestra todo, o él expresa todo lo que estaba viviendo, y sin embargo desemboca en esta revelación viva de que Dios no lo dejaría en ese estado, sino que, como él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y él dice: y después desecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, no más como el acusador, no más como el juez, sino como el Redentor, el cual ha regalado gracia y perdón. Y después leemos en Job 33, Job 33, a partir del verso
23.
Y si tuviera cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Si alguien se encuentra como mediador, el cual pueda traer reconciliación. Sin reconciliación no había ninguna posibilidad de comunión con Dios, y sin derramamiento de sangre no había ninguna reconciliación. Y en el Antiguo Testamento, los profetas vieron al Señor como el ángel del pacto. Y él utiliza aquí esta formulación: oh, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. En alemán dice que le diera al hombre de su justicia de regreso. Y después dice aquí que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Y él no solamente dijo liberadlo, sino que que sean libres, sino que él pagó el precio en Gólgata, la cruz en Gólgata. Y debemos entender que todo de lo cual los profetas hablaron en Cristo se hizo realidad. Y Gólgata debe de ser realidad para nosotros como iglesia. No solamente podemos predicar sobre el perdón, reconciliación, salvación, sino que debemos entender que por Gólgata, reconciliación, perdón, salvación, que todo realmente se ha hecho realidad. Y desde el anuncio, el cual se dio a través de la boca de los profetas, y hasta la realización o el cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. Sobre salvación se puede predicar por todos lados, pero Dios quiere mostrarse como el Salvador. Él busca gente que lo digan, que digan: yo sé que mi Redentor vive. Y si a veces debemos de clamar con Job de que hemos recibido una medicina amarga, pues yo les digo lo que el hermano Branham dijo una vez: su mamá era, como quien dice, el doctor en la casa, y él dice que para todo había aceite de hígado de bacalao. ¿Quién se puede recordar en su niñez? Esa era la medicina en la casa por muchos años, pero el olor yo todavía no lo puedo soportar, ni siquiera de lejos. ¿Y qué dijo el hermano Branham? Él dice que cuando yo ya pensaba que mi mamá, cuando yo me resfriara, vendría otra vez con ese aceite de hígado de bacalao, pues eso ya me enfermaba más. Y yo dije, mamá, eso me enferma. Y ella dijo, hijo, si no te enferma, entonces no te puedes sanar. Así es con la medicina de Dios. Nosotros a veces pensamos que si no la recibiéramos, pues tomémosla con tranquilidad y entonces obrará. Y recuérdense de la predicación en la cual se dijo que si, cuando ustedes toman la medicina, entonces el efecto se manifestará. Y si ustedes dicen que ustedes han tomado la medicina pero no ha tenido efecto, entonces la medicina seguramente se quedó en su casa guardada y ustedes quizás no la tomaron. El hermano Branham siempre utilizó ejemplos así bonitos de la vida diaria, los cuales nosotros podemos entenderlo sin problema. Y en estos días queremos recibir de Dios una medicina fuerte y estamos preparados a tomarla por la gracia de nuestro Dios para que seamos sanos. Y está escrito que Él envió su palabra y los sanó. ¿Se dan cuenta de qué forma tan maravillosa este hombre de Dios habla aquí? Que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención o perdón. Que lo libere. Pues he encontrado redención. Aleluya. Somos libres porque la reconciliación en Gólgata, en la cruz, sucedió. Y sabemos que cuando Moisés fue enviado al pueblo de Israel, un cordero fue inmolado por todos lados. Eso fue lo que Dios quiso en aquel entonces. Y la sangre fue colocada en los postes en el marco de la puerta. Y donde esa sangre estaba, no eran tocados los primogénitos. Y entonces el faraón dijo una vez, ¿y quién es ese señor? ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Pues él lo tuvo que conocer porque ahí estaba parado un hombre de Dios, el cual por comisión de Dios se paró y el pueblo fue sacado, fue liberado. Y el Señor no solamente dijo, dejadlo libre, sino que él nos ha hecho libres y pagó la expiación por nuestros pecados allá en la cruz en Gólgata. Y después dice, él ora a Dios, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y un hombre, un ser que mira a la reconciliación en Cristo por gracia o con fe. Él ora a Dios y Él lo ve con misericordia y lo deja mirar la salvación. Y esto es evangelio ya en el Antiguo Testamento. Agradecidos a Dios por ello. Él orará a Dios y éste le amará. y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Ha sucedido esto ya o tenemos que esperar por otro? Hoy decimos, culminado es, ya ha sucedido. El ángel del pacto es Jesucristo nuestro Señor, el cual trajo la reconciliación y que pudo decir, sed libres, y pudimos salir libres. Y Pablo escribió, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí dice, y verá su faz con júbilo. Un ser, el cual ha recibido la reconciliación de Dios. Como él estuvo allá en Getsemaní, llorando y pidiendo y clamando, y hasta la mañana de la resurrección, donde todo llorar y clamar y luchar ha terminado, y por gracia somos resucitados con Cristo. Y aquí dice, y verá su faz con júbilo, no con tristeza, sino con júbilo. Una iglesia sobre la cual viene la desesperación o desesperación, y ora y lucha y clama y pide una iglesia así, verá la, debe de perseverar hasta mirar la faz de nuestro Señor con júbilo, cuando el Señor restaura al hombre su justicia, y que dice la Santa Escritura, nos hemos hecho la justicia de Dios por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora el verso 27, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz.
Aleluya.
Esto es Evangelio. Esto es Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Para ti y para mí.
Él
dice aquí y reconoce, yo he pecado, pero el Señor no me contó nada, pues Dios ha salvado mi alma o redimido mi alma. Y entonces nos paramos ante el pueblo y nos gozamos en la redención y en el perdón. Yo no sé qué sucedió ayer conmigo, pero yo estaba allá en la casa y la gente son todos buenos vecinos allá, y uno pasó por el frente y yo estaba trabajando en el jardín y mi mano no estaba elegantemente, estaba sucia, y yo le dije, disculpa, mi mano no está tan limpia, y él dijo, no importa. Y yo entonces dije, importante es que el corazón esté limpio. Y él realmente dijo, pero ahí hay un montón de pecado. Y yo entonces levanté mi mano izquierda y lo golpeé en el hombro y le dije, valorable Señor, Yo conozco aquel que ha perdonado mis pecados, y esto es lo maravilloso, que tengamos la libertad, o que hayamos vivido la libertad en Jesucristo, y perdón de nuestros pecados y culpas. Dios ha redimido mi alma para que no baje al sepulcro. En el Salmo 2, verso 7 y 8, dice: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Este verso es dirigido directamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, en forma profética. Y ustedes pueden en el verso 10 leer: en el 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Aquí no quiere decir, no dice honrad al Padre, sino honrad al Hijo. Esto significa que Dios en el Hijo se hizo nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Cuánta gente dice: yo creo en Dios? Pero eso no es suficiente, que digamos solamente que creemos en Dios, sino que debemos reconocer que Dios en Cristo el Hijo se reveló, y que nosotros, los que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna, pues solamente a través de Él somos hechos o nos hicimos hijos e hijas de Dios. Y esto es el Evangelio glorioso. Y ahora vamos al profeta Isaías. Yo quiero leer aquí del capítulo 1, a partir del verso 18. Isaías 1, verso 18, o a partir del verso 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Aquí vemos que la redención fue regalado por gracia, pero Dios no empuja a nadie. Si nosotros queremos permanecer rebeldes, o mejor dicho, si no somos rebeldes queriendo y nos subordinamos a la palabra de Dios, entonces nuestros pecados serán hechos blancos como la nieve. Pero si permanecemos en desobediencia, entonces seremos consumidos por la espada. Ambas cosas las anunció Dios: la gracia y el juicio. El que toma la gracia ha pasado de muerte a vida. Pero el que no recibe la gracia, no la acepta, a él solamente le queda la ira de Dios. Y hay un único camino, y este es Jesucristo nuestro Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Isaías 35, a partir del verso 4.
Die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie, sagt zu denen,
decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Decid a los de corazón apocado, aunque estén con corazones abatidos, he aquí vuestro Dios. Y aquí dice, qué forma tan maravillosa, que Él mismo viene y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo pregunto una vez más, ¿ha venido Él o debemos nosotros esperar por algún otro? ¿Ha Él traído salvación? ¿Se ha parado Él en la brecha como ángel del pacto? ¿Se ha hecho la palabra carne? ¿Ha culminado Jesucristo la redención y el perdón, o debemos esperar por otro? No, Él es, y no solamente lo decimos que yo sé que mi Redentor vive, sino que decimos, yo sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi Salvador, mi Redentor, y porque Él vive, podemos y viviremos nosotros también. Díganle a aquellos, los de corazón abatido, esforzaos, no temáis, vean aquí vuestro Dios. Oh, qué maravilloso. Y ahora, Isaías, los últimos versos del capítulo
52.
He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿No es esto una palabra gloriosa de Dios, de nuestro Señor y Redentor, hablando o escrito de forma profética? Él, el Rey de Reyes, Él fue golpeado y burlado, como lo escuchamos en la palabra al principio, que leímos, que se leyó al principio. A Él le vendaron los ojos, le golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Y unos clamaron también, a otros, sálvate a ti mismo. Él fue golpeado y ya no tenía, y fue desfigurado de los hombres su parecer. Y aquí realmente dice, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer. Nosotros casi no nos podemos imaginar esto, cómo nuestro Señor se veía cuando Él por Getsemaní a Gólgata fue. Él ya no parecía un hombre golpeado, desfigurado, y todo esto por ti y por mí. Si una obra así no quebranta tu corazón y mi corazón, entonces no sé qué lo hará. Esto lo hizo Él por ti y por mí, y Él no abrió su boca, sino que en silencio siguió adelante en su camino desde Getsemaní y hacia Gólgata. Amados, leer una escritura más del Nuevo Testamento en Mateo 26, a partir del verso 36. Aquí dice:
kam Jesus mit ihnen an einen Ort namens Getsemaní.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Solamente hasta aquí esta palabra. Amados hermanos y hermanas, amigos, aquí vemos a nuestro Señor en el camino hacia Gólgata, donde la redención o la obra de la redención debía de realizarse. Y a mí, en relación a esto, me vino el siguiente pensamiento por primera vez en mi vida. Nuestro Señor Él no estuvo ahí en Getsemaní un año, o dos años, o tres años atrás, sino hacia el camino a Gólgata, donde la obra de la redención debía de ser hecha. Y ese camino con dolor, con corona de espino, un camino cual nunca antes lo había hecho. Pero el pensamiento que yo tuve es que nuestro Señor y Redentor, en el camino hacia Gólgata, que si Él tuvo esa batalla interna, ese clamor, esa lucha, así nosotros debemos de llegar a una desesperación interna, para que lo que sucedió en Gólgata para ti y para mí pueda ser revelada en ti, a través de ti y a través de mí. No podemos ir allá con indiferencia y recibir una preciosa salvación así. No, sino que debe ser como con nuestro Señor, conmovernos desde lo más profundo y tomarnos. Fue una desesperación. ¿De qué se trataba aquí? De ti y de mí. ¿Y de qué se trató en la cruz y en la cruz en Gólgata? De ti y de mí. ¿De qué se trata hoy? De ti y de mí. O sea, de recibir, tomar lo que nos fue preparado por Gólgata. La completa salvación o victoria de nuestro Dios fue ahí regalada en Jesucristo nuestro Señor. Y aquí leemos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esto fue antes de Gólgata. Esto de inclinarse en el rostro y de luchar y clamar, esto sucedió justo antes de Gólgata. Quizás algunas luchas internas y clamores y deben de suceder en nosotros antes para que entonces lo que sucedió en Gólgata pueda ser revelado, pues eso no nos va a caer así de repente, sino que fue realmente un camino muy difícil el que nuestro Señor caminó aquí. Y en la predicación del hermano Branham aquí, en la predicación la desesperación, él dice lo siguiente: ahora yo creo que vivimos en un tiempo igual. En estos días debe venir una desesperación sobre la iglesia. Yo creo que el mensaje en esta mañana fue de Dios y no de mí. Yo creo que debería llevar a toda esta congregación a desesperación, pues ya hemos jugado suficiente tiempo y hemos venido a cultos por mucho tiempo, pero ahora debe suceder algo. Y en relación a ello, él habla de la desesperación. Getsemaní fue la desesperación. Ahí no se trató de la sanación de un leproso o de un ciego o de algún milagro en Caná, Galilea. No, aquí se trataba de desesperación porque tu redención y mi redención estaba relacionado a ello. Y esto fue el camino a Gólgata. Y un autor canta que en Gólgata soy consolado. Hermanos, si no se nos pudiera ser dado una desesperación a nosotros por Dios, como le fue regalada a nuestro Señor y Redentor, de manera de que todos los redimidos, de que todos puedan caer en una desesperación así. Y en realidad ya estamos en ello, pero que el Espíritu de Dios pudiera abrir nuestra alma y el corazón para que Él pudiera entrar. Y cuando nuestro hermano Branham dice aquí, ya hace mucho tiempo que hemos venido a los cultos, pero ahora debe suceder algo. Y esto lo creemos nosotros también de todo corazón. En Gólgata todo sucedió, pero lo que sucedió allá debe también suceder en ti y en mí y en todos nosotros. Entonces después dice él en la página 50, y entonces en esta mañana escuchamos que la señal es exigida para todos nosotros. Ustedes son mi pueblo, aquellos los que yo amo. Ustedes los que escuchan las predicaciones en las cintas o de las cintas, ¿pueden ustedes entender ahora a qué profunda desesperación me lleva esa responsabilidad, la señal de su regreso? cada miembro de Cristo debe de ser llevado a esa desesperación. Y nos damos cuenta de lo que se trata. Debemos de ser echados a esa desesperación profunda, interna. Todas nuestras conversaciones, todo debe llevarnos a horas de oración. Debemos encontrar nuestra comunión unos con otros y con Dios. Y debemos de mantenerla y recibir el contacto hacia Dios para que Él se pueda revelar. Y aquí nuestro Señor dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Nosotros a veces queremos decir, deja pasar esta copa de mí. No lo escuchamos en la palabra al principio. Cuando nuestro Señor dijo, esta es vuestra hora, o sea, la hora de las tinieblas, era una hora de las tinieblas, incluso en lo natural el sol perdió la luz, se hizo oscuro. Eso fue en el tiempo en el cual el poder del enemigo y la hora de las tinieblas había venido. En ese momento el poder de Dios trajo la luz de Dios y la muerte no fue el final, sino fue la resurrección y la vida. Y si es así, entonces vale la pena la hora oscura o de las tinieblas. Nosotros no queremos pasar por un lado.
Y
Job dijo, me has dado una medicina amarga. ¿Desde cuándo Dios escribe medicina amarga? Pero debemos de tomarla y entonces seremos sanos. Pero entonces aquí, en el camino hacia Gólgata, en Getsemaní, estaba nuestro Señor en esa desesperación. Era la hora y el poder de las tinieblas, las cuales se encontraban allá. Pero eso no era el final. No. Eso solamente era el final de una época, de una fase. En realidad fue eso el final tuyo y el mío, porque nosotros todos estábamos en tinieblas y el poder del enemigo nos tenía bajo su gobierno. Pero ahí el Señor tomó tu puesto y mi puesto. Él en la cruz, Él gritó tu grito y mi grito, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él anduvo ese camino por ti y por mí para que nosotros seamos salvos y podamos mirar a Dios con gozo. Ambas cosas llegan profundo hasta nuestra alma. Por un lado, de que nuestro Señor tuvo que ir ese camino, pero por el otro lado, nos llenamos de un profundo gozo y agradecimiento de que Él haya venido a esta tierra y haya tomado un cuerpo carnal de humano en este cuerpo carnal en el cual nosotros hemos pecado y habíamos caído. Él entonces pagó el precio de nuestra redención. Allá en la cruz, sangre fue derramada, sangre divina, para redimirnos. Pero antes de que la victoria de Dios pueda ser revelada, primero tiene que venir la hora oscura, pero y así se ve más clara la luz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se siente alguien que haya muerto y después pueda resucitar? Él es, después de su resurrección, es mucho más gozoso, 100 veces más gozoso de lo que podía haber sido en la vida. Nosotros todos, sin añadir nada, hemos nacido en este mundo por un nacimiento natural. Pero con eso no termina todo, sino que por el nacimiento del Espíritu de Dios somos renacidos por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo desde los muertos. Aquí el hermano Branham dice, y esta señal de su regreso debería de echar o llevar a cada miembro de Cristo a esa desesperación interna. Y yo creo que de esto se trata, de esto es que se trata hoy, el que Dios pueda hacer bien a nuestras almas, de que nosotros observemos a Gólgata por vista de Dios, o viéndolo como Dios lo ve, y que por un lado estamos perdidos, impuros, impíos y todo lo que pertenece a ellos, pero por otro lado, en Él tenemos la redención, o sea, el perdón de nuestros pecados por su sangre, por su cruz. ¿No es esto maravilloso? Como último, una cita más del hermano Branham, de la misma predicación. Pero antes, la desesperación interna debe tomar lugar. Y entonces es cuando Dios escucha nuestra oración. ¿Se dan cuenta lo que es dicho aquí? Primero, esa desesperación profunda debe tomar lugar. Y entonces es cuando Dios escucha nuestra oración. Si tomamos las cosas superficialmente, entonces ustedes no tienen preocupación si Él lo hace o no. Ustedes piensan que lo toman con seriedad, pero se necesita la desesperación más seria o una seria desesperación para que pueda suceder. Yo creo que nos hace falta esa desesperación profunda porque no tenemos suficiente del amor de Dios en nosotros, o no poseemos mucho del amor de Dios. Yo creo que el amor de Dios obra esa desesperación, y si Dios está en vosotros, la señal habla por vosotros, y vemos la situación de la gente en este tiempo, como viven en pecado, y entonces somos echados a esa desesperación interna, y yo creo que esto va a suceder. Hasta ahí esta cita y las otras también. ¿Qué debemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto? Sabemos que el amor de Dios ha sido revelado en Cristo. Sí, Dios es amor. Y Dios nos dio o nos mostró su amor redimiéndonos o en la redención. Entonces, pues así amó Dios al mundo, que Él a su Hijo unigénito lo dio para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino que reciban la vida eterna. Aquí el hermano Branham dice que el amor de Dios obra esa desesperación, y no fue la desesperación en el jardín de Getsemaní, ni fue la incredulidad, sino fue el amor de Dios en el corazón de mi Redentor y tu Redentor, el cual lo movió a él en Getsemaní. Y el amor de Dios debe de estar en tu corazón y en mi corazón para obrar esa desesperación, no mis pensamientos o tu pensamiento, sino el mismo amor de Dios, el cual estuvo en el Redentor en Gólgata y antes en Getsemaní, y que fue revelado allá. Sean sinceros una vez, pues el amor de Dios, si el amor de Dios está en nuestros corazones, entonces vemos a la gente como Dios las ve, y de repente reconocemos que estamos o que están perdidos para siempre. Y entonces no quiere ir y golpearle en el hombro y decirle: escucha, hay gracia para ti, hay gracia para mí. Oh, que el Espíritu Santo, que el amor de Dios en nuestros corazones sea derramado así tan fuertemente, de manera de que esa desesperación divina pueda producirse, pues es obrada por el amor de Dios y no por alguna otra razón. Pues si no, entonces está nuestro propio objeto ahí o atrás de ello. Mucha gente claman, pero por sus propias metas, o tienen sus propias metas, propios programas, y todo eso no es válido ante Dios. Pues con eso lo único que queda es nuestra propia ronquera. Pero si nosotros por la gracia de Dios tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones y reconocemos que el tiempo del regreso de Jesucristo no solamente está cerca, sino está muy cerca, y que la iglesia novia es llamada a salir afuera y debe ser preparada, y que todo lo que no es según la voluntad de Dios sea o debe ser ordenado según la voluntad de Dios antes que el Señor venga. Todo debe ser llevado al correcto estado. Amados, si somos los redimidos y la culminación de la obra de Dios está ante nosotros, entonces, como los redimidos, caeremos o seremos empujados a esa misma desesperación que tuvo el Redentor por el amor de Dios, para que lo que es la redención que sucedió en la cruz en Gólgata pueda tener su culminación en la iglesia novia. ¿Lo entienden todos? Yo no sé, uno los escucha desde aquí muy poco, muy mal. Y si ustedes me escuchan a mí así, tan mal como yo los escucho, o tampoco, entonces no está bien. Pero quiera Dios regalar gracia. Yo creo que este es el mensaje el cual Dios nos quiso dar en estos días. Job, en su desesperación, él clamó: ante Dios todos son injustos, son culpables, incluso los ángeles. Entre los ángeles no hay ninguno que pueda hacer algo bueno. Y después, en la desesperación, dijo él: pero yo sé que mi Redentor vive y miraré a Dios no más como alguien extraño, sino como uno conocido. Aleluya. Oh, hemos sido conocidos por Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y en aquel, incluso Filipos fue, que dijo, muéstranos el Padre, y el Señor se entristeció y dijo, ya hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿cómo tú puedes decir, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, él ha visto al Padre. Y después nos hemos dado cuenta que Job habló de un ángel, el cual sería mediador y abogado, o que se apareciera como mediador y abogado. No es Jesucristo el mediador del nuevo pacto, no es él tu, ya, tu abogado y mi abogado, no es él el cumplimiento de Malaquías 3, y el ángel del pacto vendrá a su pueblo, perdón, a su templo, y él fue el ángel del pacto, el cual Job ya vio. En aquel entonces el Señor estaba todavía en la columna de fuego. Después él se hizo carne para poder sufrir la muerte por ti y por mí. Y todo el resultado es este, de que nosotros como los impuros seamos hechos puros o purificados, como perdidos seamos salvos, como injustos seamos justificados por la sangre del Cordero, la cual en la cruz en Gólgata fue derramada. Amada alma, amado corazón, quiera esta oferta de gracia de Dios hoy de una vez y para siempre entrar en las almas. No sigas diciendo no, sino di sí. Tómalo, recíbelo, y Dios te regalará o te mostrará la salvación en Jesucristo, tu Señor y mi Señor. Así como la creación tiene un único creador, así todos los redimidos tienen a un único redentor. Y este es Jesucristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra y la adoración. Quiera Dios darnos ambas cosas, la completa convicción de que su obra que Él comenzó, Él la va a culminar, y después la desesperación por el amor de Dios en nosotros, obrarla para que Él pueda responder, pues Dios, para que Él dé algo, Él quiere que pidan, pues Él dijo, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y esto lo creemos nosotros de todo corazón. Culminado es para ti y para mí. Somos redimidos y no solamente buscamos no buscamos más al mediador, sino que Él nos ha buscado y ha venido a nosotros. Nuestro redentor es maravilloso, glorificado y alabado sea su nombre de eternidad a eternidad. Él que era inmortal tomó mortalidad para sí. Él que era puro, Él llevó la culpa de los impuros. Sí, Él, o de los inmundos, Él que no tenía culpa, se tomó todas las culpas para sí. Y Él, reconoced que Él tomó nuestro lugar y que nosotros debíamos de ser golpeados y azotados, pero podemos irnos libres ahora, pues como lo hemos leído, que Él traería expiación por los pecados y diría, liberadlo. Aleluya. La reconciliación por la sangre del Cordero en la cruz en Gólgata ha sucedido. Tú y yo Nosotros somos libres por la gracia de nuestro Dios. Tómenlo hoy y denle gracias a Él por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor. Quizás cantamos primero el coro, así como estoy, así debe ser. Y luego oraremos juntos. Así como estoy, así debe ser. No son mis fuerzas, o no es mi fuerza, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí voy, aquí voy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí vengo, aquí vengo. Oh, aquí estoy. Vamos a inclinar nuestros rostros y permanecer en oración en silencio. Quizás hay alguien aquí que desee encomendar sus vidas al Señor. Queremos inclinar nuestros rostros y cerrar los ojos, pero abrir los corazones y pedirle a Dios que venga, que entre. Él es el Redentor, Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Él es mediador, Él es abogado, Él es todo por todo. O en todo. Y también tú, precioso corazón, debes saber que tu Redentor vive. Y tú mismo debes poder decirlo. Que yo sé que mi Redentor vive. No solamente un Redentor, no solamente el Redentor, sino mi Redentor. Mi Dios, el cual me trajo salvación, el que redimió mi alma, el cual me compró libremente, el que me ha perdonado, el que me ha regalado vida eterna, debe de ser una cosa personal, y la desesperación debe venir sobre todos nosotros de una forma muy poderosa, obrada como lo hemos escuchado, por el amor de Dios que nos llena, así como llenó a nuestro Redentor. Él dejó que todo viniera sobre Él. Él solamente tenía una meta entre los ojos, o sea, redimir a los suyos. Y nosotros también estamos preparados para pasar a través de todo. Tenemos una única meta ante nosotros, y es mirar a nuestro Salvador. Y como Job dijo, yo lo miraré de cara a cara. Oh, aleluya, oh Dios. Danos, oh Señor, sé misericordioso con nosotros por tu nombre. Oh Dios, vamos a orar juntos y clamar o llamar el nombre del Señor. Oh Señor, oh Dios, nuestro Padre Celestial, venimos juntos a ti. Te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu hablar en esta mañana, en esta tarde. A través de tu palabra nos has hablado, y tus corazones nos han, tu palabra ha movido nuestros corazones con tantas escrituras bíblicas, Señor. Señor, te alabamos y alabamos tu gracia. Te damos las gracias, Señor, de que podamos venir a ti. Podemos venir a ti como somos, así pobres.
Y,
pero Señor, tú nos vistes con vestido de salvación, tú nos perdonas y nos haces de tu pueblo, o nos haces tu pueblo. Alabado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Jesús. Toca todo corazón para que te podamos alabar, para que te podamos adorar y podamos decir, el Señor se ha encontrado conmigo, o me he encontrado con el Señor. Oh Señor, encuentra cada corazón, todos los que todavía no te han vivido, regala gracia en esta tarde. Señor Jesús, que miremos a la cruz en Gólgata, que cada uno pueda ver lo que tú hiciste por él. Oh, gracias a ti, adoración a ti, Salvador. Todavía hay gracia, todavía podemos venir, todavía podemos decir, oh Señor, yo vengo como soy. Gracias, Señor, por esta preciosa y santa palabra de Dios, por la gloriosa invitación que tú le has dado a cada uno y has permitido que lleguen a todos nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por ello y te adoramos. Oh Señor, y como ya lo hemos vivido, tu gracia y tu gloria lo vivimos nuevamente y queremos ser llenos nuevamente con tu gran buen Espíritu Santo. Óbralo en ti, en cada uno de nosotros y en todos los que hemos venido. Oh Señor, y muchos han venido de cerca y de lejos y hemos venido para tener una nueva experiencia contigo. Regálalo por tu gracia a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que han venido, Señor. Creemos en ti y confiamos en ti. En toda necesidad, en toda desesperación que tenemos aquí sobre esta tierra, miramos a ti, Señor, porque tú solamente eres la salvación y solamente tú puedes hacer todo, culminar todo. Alabado y glorificado seas tú en tu glorioso nombre, Jesús, y tú también eres el gran doctor. Nosotros lo creemos y tú lo has dicho, y todos los que vinieron a ti, tú los recibiste, tú los salvaste y los sanaste. Alabado sea tu maravilloso nombre, aleluya, gloria y adoración. Señor, te damos las gracias una vez más por tu preciosa y santa palabra, que era realmente venir una desesperación a cada uno de nosotros. Tú lo vas a obrar por tu gracia. Adoración a tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Amén.
Amén.
Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Ahora estamos agradecidos al Señor por las ricas bendiciones de su palabra. Ustedes saben, si somos hijos de Dios, entonces, como lo hemos escuchado, cada palabra que escuchamos es una bendición, porque es palabra de Dios. Si fueran palabras de hombres, entonces no tendríamos que poner mucho valor en ello. Pero si es la palabra de Dios, debemos poner atención y tomarlo en nuestros corazones y creerla de todo corazón. Pues palabra de Dios permanece palabra de Dios y no regresa vacía. Y creemos de todo corazón que su palabra también esta tarde ha realizado aquello por el cual fue enviada. Y por ello estamos agradecidos, gozosos. Quizás ahora no se vea visiblemente, pero lo creemos de todo corazón. No regresa vacía. La palabra de Dios permanece palabra de Dios. Y así estamos agradecidos al Señor. Entonces, antes de que hagamos una pausa y a las 7:30 estemos otra vez aquí, y también también tengamos lavado de pie, vamos a cantar una alabanza más juntos, la número 83, que dice: estoy impresionado por ese amor indescriptible.
Y
es la voluntad de Dios que tengamos comunión con Él. Y así queremos estar en esta noche aquí, después de este culto. Entonces tenemos comida, la cena, la cual ha sido preparada para todos los que han venido de cerca y de lejos. Y después entonces a las 7:30 estaremos reunidos nuevamente aquí. Vamos a cantar: me maravilla el amor que nunca puede ser entendido. Me maravilla el amor que no puede ser entendido. Me avergüenzo de la gracia que ha hecho tanto por mí. Tiemblo cuando pienso que Jesús fue crucificado. Por mí, por mis pecados, o por los pecadores, por mí se dejó golpear. Oh, eso es maravilloso, que Jesús está pidiendo por mí. Él estuvo por mí en la cruz, es maravilloso. Me maravilla que haya bajado del cielo. Tan fielmente atendiendo a mi corazón rebelde. O atendido a mi corazón rebelde. Sí, su amor se extiende realmente a mí. Me salva, me redime y me cubre con ropa de salvación.